El pròxim dia 12 i fins al 16 se celebra a Barcelona una nova edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, una edició que de fet està marcada per la innovació i per la tradició. Participaran més de 260 expositors, unes 670 embarcacions, de les quals 165 estaran a l'aigua. I també hi haurà un espai pels productes i serveis de la nàutica esportiva i d'oci. A l'edició número 55 es mostraran més d'un centenar de novetats i es dedicaran unes jornades per a emprenedors. El Saló continua en guany apostant per... Continua amb una aposta que ja va iniciar fa 10 anys, Marina Tradicional, que complint la seva primera dècada segueix amb la difusió de la cultura i del patrimoni marítim. Està amb nosaltres el president del Saló Nàutic, el senyor Luis Conde Müller. Señor Conde, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, una nueva edición, 55, número bonito, y décima edición del Marina Tradicional, que es un poco lo que viene a mostrarnos la importancia de la náutica, un sector que en los últimos quizá 15, 20 años ha pasado por diferentes etapas, pero que parece que de nuevo empieza a brillar, ¿no?
Dios le oiga, pero la verdad que yo cogí la presidencia del Salón Náutico hace 8 años, este va a ser mi 8º año, y la cogí en el momento más alto de la historia, porque fue el 2008, estaba aquello, todo era una maravilla, ¿no? Y ya el año siguiente cayó en picado, y por suerte yo creo que después de estos 7 años de sufrimiento tendremos un Salón Náutico que todos los porcentajes están subiendo, ¿eh? Tendremos ya de entrada, el más gordo de todos es que el sector ha crecido un 4% y pico y el salón va a crecer un 7%, con lo cual vamos incluso por encima del sector, y esto es una muy buena noticia.
Bueno, yo supongo, señor Conde, que yo hace muchos años que lo oigo esto y no sé en qué punto estamos, y vi usted que es conocedor, me gustaría que nos hiciera un poco la luz, ¿no? Hace muchos años que oímos hablar de que hay que popularizar de alguna manera la náutica, de que hay que mostrar y enseñar que la náutica no es un deporte que sea muy elitista, sino que hay muchas posibilidades dentro del mundo de la náutica y que todo el mundo puede disfrutar de ese deporte en diferentes ámbitos, ¿no? Yo no sé en este momento si todavía seguimos en ese punto o hemos de pasar ya página respecto a esto y pensar que todo el mundo, y no sé si las estaciones náuticas han contribuido o no, pero pensar que todo el mundo en algún momento ha hecho algún bautizo náutico.
Bueno, yo la verdad le diría que mi obsesión es esa, popularizar la náutica. Nosotros somos un país con 8.000 kilómetros de costa, o sea, tenemos que mirar al mar, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, hay deportes que han sabido popularizarlo más rápidamente, pero han tardado tiempo, y uno de ellos es el esquí, por supuesto, y ahora ya todo el mundo va a esquiar, ¿no? En cambio, en la náutica, pues todavía está la imagen esa de que parece que la náutica significa yate, y el yate es el que sale en el ola con la Noemi Campbell, ¿no? Y lo que
vamos,
no sabemos
que hay otros modelos.
Claro, y entonces, y lo que no sabemos es que hay una flota en España de 200.000 embarcaciones, y el 90% tiene menos de 8 metros. O sea que
pero
no
eso
estamos...
se ve mucho en los puertos, no se va a Cataluña, cualquier puerto, el Port Olímpic, el de Badalona...
todos pequeños.
Más no, y los barcos son veleros pequeños.
Sí, bueno, entonces...
Hombre, hay alguno, pero...
Entonces, claro, pero lo que sale en la foto no es el pequeño, sale en la foto el grande. Lo que mola, digamos, como decían los jóvenes, es el grande. Entonces todo el mundo piensa que entra en un barco y encima... Y si pasamos al escalafón siguiente, ya son los cruceros, y esos cruceros tan maravillosos, y parece que el mar es elitista, y no lo es, de verdad que no lo es. Entonces, una de las cosas que ha ayudado a que no sea tan elitista es el cambio de hábitos en las vacaciones, que en vez de tener un mes de vacaciones hoy, la gente pues tiene medio mes, porque en invierno con los low cost se cogen un viajecito y se van fuera y cosas de estas, ¿no? Entonces, sí que se ha desarrollado mucho más la cultura del charter, ¿eh? Alquilar un barquito hoy pues es incluso todavía mucho más barato, porque hay mucha más oferta, ¿eh? Y hay mucha más demanda, hay mucha más competencia, y los precios son más asequibles, y una persona, una familia o dos familias juntas con dos niños cada uno se pueden alquilar un barquito de vela de 10 metros y pasarse una semana maravillosa en el mar, y con eso, pues oye, te sale menos o te sale igual que alquilarte un apartamento en la costa, ¿no?
Yo supongo que son las bases, ¿no? Como en cualquier deporte, ¿no? Son las bases las que probablemente hay que motivar con las actividades en el mar. Pues no sé, el niño que hace vela en una escuela de vela municipal, o el que hace surf, o el que está en contacto, en definitiva, con el mar, ¿no? Y a partir de ahí, debe ser como una cuestión de elección personal, ¿no? O sea, nadie cuestiona que alguien se compre un 4x4 que vale muchos millones.
Nadie.
Bueno, muchos millones, sí. Muchos miles de euros. Sí. Y en cambio, sí que se cuestionó a la compra de un barco, ¿no?
Sí, se cuestiona, entre otras cosas, también porque el tema de mantenimiento, de guardar el barco en invierno, porque en invierno no se sale, casi sale, salen los que les gusta ir a pescar, ¿no? Porque si no, ir a tomar el sol en invierno, hoy día, el día que hace en Barcelona, pues no, o sea, no sales, ¿no? Entonces la gente se lo mira más. Pero lo que yo sí que digo es que esto, tienes toda razón, empieza por las bases, que se está haciendo mucho trabajo. La Federación Nacional de Vela está, y la Federación Catalana de Vela está haciendo muchísimo en ese sentido. Y una de las cosas que habíamos pensado hacer, pero que al final se ha suprimido también la Semana Blanca, hacer la semana de, en vez de la Semana Blanca, poder los escolares elegir entre la Semana Blanca y la Semana del Mar, ¿no? De la Vela, ¿no? Pero también se ha quitado lo de la Semana Blanca, o sea, que quiero decir que al final todo esto es, hay como una serie de pasos que se tienen que ir siguiendo, que es lento, pero yo sí que creo que, al menos ahí está el resultado, que las cifras crecen, y que la gente que viene a visitarlo crece. Este año estamos esperando entre 55 y 60 mil personas que vendrán a hay cantidad de actividades para que niños que no han subido nunca un barquito de vela se puedan subir y pasear por allá con un monitor y tres o cuatro compañeros. Hay muchas cosas que están enfocadas a eso, precisamente, a popularizar la náutica. Y para popularizar la náutica, una de las cosas importantes que tenemos que lograr es bajar los precios que tenemos desde el punto de vista impositivo en la matriculación de los barcos. En España es el único país que tiene un impuesto de matriculación. Si compras el barco en Italia o en Francia, no lo tiene. Entonces eso, como tampoco es popular, pues los partidos, sean unos u otros, pues no lo bajan, pero nos ponen en competencia negativa contra los demás.
Ay, jornadas de emprendedores, presidente. ¿Emprendedores en el mundo de la náutica desde el ámbito de la fabricación?
Mira, no. Emprendedores para mí significa gente jóvenes, con talento, nacidos en la época digital y que están pensando en la transformación digital de las empresas y por tanto también la transformación digital del sector náutico. Eso es una ola que viene, que no se puede parar, que los mayores no sabemos de eso y que los jóvenes son los que saben y son creativos y saben desde el punto de vista digital. Y digital quiere decir todos los departamentos de una empresa y todas las empresas de todos los sectores. Quien no se transforme digitalmente tiene un problema muy grave para competir en el futuro. Entonces, estos jóvenes, que precisamente además han tenido quizá problemas de poderse ubicar con esta crisis en el mercado, han tenido el coraje de montar lo que se llaman las startups para crear aplicaciones e ideas que puedan ir a una serie de sectores, y uno de ellos es el náutico. Y hay muchos jóvenes emprendedores montando startups que tienen aplicaciones que pueden servir a la gente que está en el mundo de la náutica. Aplicaciones que te pueden decir algo tan sencillo como en las tres playas de más para arriba no vayas que hay medusas. Vale, pues muy bien, esto puede ser una aplicación. Otra, que el aceite del motor lo tienes que cambiar dentro de 2 semanas. O sea, aplicaciones que dan servicio al mundo de la náutica. Y eso ha sido una muy buena iniciativa para el salón. Tanto es así que hemos tenido que frenar porque la incorporación era masiva y entonces no podíamos hacer más. Y esto, los que van a venir van a exponer sus, como buenos emprendedores, sus inventos, me da lo mismo, y pueden incluso encontrar formas de financiación de gente que quiere meter dinero en ese tipo de aplicaciones.
260 expositores, 670 embarcaciones, de las cuales 165 estarán en el agua, por lo tanto se podrán visitar en su hábitat ideal, y la edición número 55, que no solamente es un número bonito, sino que parece ser que puede ser la edición en la que ya se quede un poco atrás esa crisis que también, como a cualquier otro sector, ha afectado al salón náutico.
En el agua no cabe un barco más. He pedido esta mañana uno más que quiere llegar y ya no hay sitio. O sea, es overbooking.
Felicidades, presidente. Señor Conde, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros vamos a seguir con el náutico porque vamos a hablar con Alberto Mir, que es un expositor del Salón Náutico, que viene de raza, podríamos decir, en este caso, porque su abuelo participó en los Juegos Olímpicos de Roma y él se dedica a llevar gente de viaje en un barco a enseñarles el mundo, en definitiva. Muchísimas gracias, señor Conde, por atendernos.
Venga, gracias a vosotros.
Un buen salón. Adiós. deia, amb el president del Saló Nàutic, el nostre pròxim convidat també està relacionat amb el món de la nàutica. Alberto Mires, expositor del Saló Nàutic enguany i viatger, sobretot navegant, que va, una afició que va heretar de la seva família, exactament del seu avi, Juan Mirangels, que va participar en els Jocs Olímpics de Roma. L'Alberto va iniciar-se en el món de la nàutica amb només 10 anys, al Real Club Nàutic de Barcelona. Ha donat la volta al món en veler 3 vegades, 2 com a tripulant i 1 com a capità, i va formar part de la tripulació del Desafío Espanyol 2007 a l'American Cup. També ha participat en altres regates importantíssimes arreu del món i ha escrit el llibre Navegando por el Mundo. Ha acabat de tornar d'una expedició de la Patagònia, està en el nostre estudi per parlar-nos no només de les seves experiències, sinó també, està clar, de la seva participació en el Saló. Alberto Mir, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Carmen. El mundo de la náutica parece ser, según nos acaba de contar el presidente del Salón, está, parece ser, viviendo un buen momento.
Bueno,
ha empezado a flotar, por utilizar un término.
Exactamente, parece ser que ya no está sumergida, sí está... Hay unos síntomas de recuperación, son datos modestos y la actividad náutica ya sabes que no es una actividad barata, pero se están haciendo bastantes esfuerzos y los astilleros también están poniendo mucho de su parte y está reflotando un poco el sector náutico. Hay que reconocer que en España tenemos una costa espectacular.
8.000 kilómetros, nos acaba de contar el presidente.
Imagínate, yo sí. No sabía el dato, pero tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico y luego en el archipiélago Canario y Balear, tenemos unas condiciones de náuticas excepcionales, climatología excepcional. Entonces, la náutica yo creo que sí o sí ha de seguir subiendo porque tenemos las condiciones perfectas.
Oye, Alberto, ¿qué presentas tú en el Salón Náutico?
Bueno, yo voy a presentar mi libro y, bueno, yo soy tripulante de barcos, también hago traslados y también me dedico, pues, a escribir, a hacer conferencias, etcétera.
¿Pero llevas a personas de viaje?
Yo llevo a personas de viaje, correcto. Es lo que se llama...
Enseñas el mundo.
Exactamente. Es lo que se llama hacer charter, ¿no?
Haces los charters.
Exacto. Yo a veces hago charter y a veces voy con un armador privado, pero hago las dos cosas.
Sí, ¿y el perfil de las personas que optan por este tipo de viaje, piensas que se ajusta exactamente? Bueno, luego todos conocemos a alguien que en estos tipos de viajes han montado con unos cuantos amigos que han dejado de serlo, porque hay que tener en cuenta que el barco es un espacio pequeño y además hay que trabajar.
Exacto, es un espacio pequeño, como bien dices, y el tema de la convivencia es lo más importante. O sea, hay que tener unos conocimientos mínimos, pero cuando llevas gente, que a veces tú embarcas a 10 personas, pues que vienen 4 de Cataluña, 3 del País Vasco, 2 de Canarias y 1 de Extremadura.
No se conocen.
En un barco las condiciones no son las mismas que en tu casa. O sea, tú en tu casa tienes libertad de electricidad y de agua caliente. En el barco está más limitado y a veces eso le cuesta aceptar a la gente, ¿no? Es un poco un gran hermano, pero a lo bestia.
Sí. Tú empezaste a navegar con 10 años.
Correcto.
Con lo cual tienes una larga trayectoria en estos momentos y conoces el mar en todos sus,
sus
ámbitos y la navegación. ¿Qué te aporta a ti el mar?
Bueno, un poco sensación de tranquilidad y libertad. Y el motivo por el que yo me dediqué profesionalmente a la vela es porque es muy sencillo y puede ser una tontería, ¿eh? Yo veía esos reportajes en televisión, documentales estupendos, y decía, ostras, yo quiero ir a estos sitios también. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no puedo hacer yo esto? Yo tenía una periodista que me encantaba, que era Carmen Sarmiento, que veía sus reportajes y decía, ostras, es que me transmitía el hecho de yo viajar.
No eran reportajes náuticos, eran reportajes de países,
exacto,
o de cualquier otro tipo.
Sí, porque yo cuando escribo... y
Carmen Sarmiento hacía
un programa que se llamaba Los Marginados.
Sí, incluso guerras.
Exacto, guerras, temas un poco duros, ¿no?
Claro.
Pero a mí me atraía el conocer la cultura de estos países. Yo cuando viajo intento no solamente navegar, sino empaparme un poco de la cultura, porque cuando vas en barco, o sea, las entradas a los países no se hace como el turista habitual, que vas al aeropuerto y vas directamente con una agencia de viajes, al hotel, etcétera. Cuando llegas por mar hay una serie de pasos burocráticos, de cuarentena, inmigración, capitanía marítima, que eso te hace estar tú en contacto con las autoridades, e incluso con la gente local, porque a veces has ir a comprar, pues yo qué sé, fruta, medicamentos, te han de vacunar de la fiebre amarilla, del cólera, etcétera. O sea, al llegar por mar a los países, sobre todo fuera de la Unión Europea, que hay muchas restricciones, sobre todo por tema de inmigración y seguridad, eso te hace empapar mucho la cultura y es lo que yo he ido intentando transmitir.
Lo que pasa es que imagino que tú no concibes el viaje de otra manera que no sea sin accediendo por mar, pero claro, hay que tener mucho más tiempo, ¿no?
Claro, claro, es que todo tiene sus pros y sus contras, no todo es de color de rosa. Yo he sacrificado muchos ámbitos de mi vida para hacer este otro tipo de vida, o sea, todo tiene un precio, ¿no? No es coste cero, claro, claro.
Más de 80.000 millas navegadas por el mundo en diferentes veleros. Esta es un poco la historia de tus experiencias que tú cuentas en este libro, un libro de relatos de viajes, en definitiva, que se llama Navegando por el Mar.
Correcto. Navegando por el mundo, sí, sí. Yo
repito, perdón, Navegando por el mundo.
Yo he ido hablando,
he cambiado el nombre.
He ido hablando de navegación, pero sobre todo esto de cultura y también el tema que comentábamos antes de la convivencia en un barco, ¿no? Que a veces damos por hecho que cuando tú abres el grifo de tu casa sale agua caliente a destajo, y en los barcos hay muchas limitaciones de este tipo, ¿no? Que luego está bien porque luego a veces cuando se te estropea la nevera de un barco y no tienes agua fresca o la cerveza, pues cuando llegas a puerto y te la tomas, luego la saboreas mucho más, ¿no? O sea, eso nos hace dar cuenta de lo afortunados y de lo multimillonarios que somos aquí en el primer mundo.
Oye, Alberto, ¿el peor momento vivido en el mar?
El peor momento, bueno, cuando tienes encuentros con piratas, entre comillas, con la piratería. Eso da un poco de respeto porque no sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Yo, por suerte, mis encuentros han sido bastante breves y ha sido un poco la piratería light, que se llama, que son pescadores pobres de países del tercer mundo. Que esta gente, pues para ganarse un sobresueldo, claro, te ve a ti con un barco estupendo de superlujo, y claro, parece que seas un extraterrestre, ¿no? Entonces te abordan y efectivamente es un mal trago porque es una situación un poco tensa y bueno, se pasa un poquito mal. En Indonesia me ha pasado, en Senegal, en la India.
Es decir que es una
hay un peligro
mucho más frecuente de lo que parece.
Sí,
¿no?
Sí, lo que pasa que son ataques entre comillas muy rápidos. Normalmente tú entregándole una cantidad de, pues le entregas un GPS, le entregas unas escotas, un poco de comida y el encuentro desaparece. Porque hablo, son pescadores pobres. Luego está la otra parte de la piratería, que es el crimen organizado, que esto ya es más serio, ¿no? Que esto ya es tema de secuestros, etcétera. Y en principio eso va para mercantes, petroleros. A la vela de crucero, de recreo, normalmente no somos su objetivo.
Pensaba cuando te he hecho la pregunta que me ibas a contestar que el peor momento había sido alguna tormenta, algún encuentro con el mal tiempo, pero
el
claro,
mar,
no con los piratas.
Sí, bueno, por suerte a mí el mar me da mucha confianza. Normalmente intento ir en barcos bien preparados. La seguridad marítima ha mejorado mucho también. A mí me da muchísima seguridad llevar una balsa salvavidas, que tú sabes que en 10 segundos la lanzas al mar y tirando de un cabo se abre rapidísimamente porque llevan una botella de CO2. También llevamos una radiobaliza y comunicación por satélite. O sea, a mí, yo si tuviese algún peligro, una vía de agua, etcétera, yo sé que las autoridades de la zona me tendrían localizado y eso me da mucha seguridad. Es evidente que cuando hay tormenta te da mucho respeto, eres conservador, cuidas el barco, pero miedo no, me da mucho respeto, pero miedo no porque, repito, la seguridad marítima ha mejorado mucho.
Porque llevas muchos años navegando, si conoces, supongo, el alcance, no sé, cuando se sube en un avión, no controla el medio,
claro,
la primera vez y se encuentra con una tormenta,
claro,
pues es una situación, claro, que no controlas,
correcto,
pero cuando tú eres piloto sabes que no va a pasar nada,
claro,
que no tiene por qué pasar, claro, nada. Bueno, ya os sabéis, si visitamos el Salón Nàutic, Navegando por el Mundo, es un libro que presenta el Alberto Mir justament en el Salón Nàutic y també la possibilitat de viatjar pel món en veler o en vaixell i descobrir les ciutats des d'aquesta altra perspectiva que ell ens parlava. Alberto Mir, moltíssimes gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres, Carmen.
Hasta otra.
Gràcies.